Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche te voy a hablar de empresas que resurgieron de sus cenizas. Grandes compañías que estuvieron muy cerca del final y que consiguieron salir a flote. La primera historia la podríamos dibujar a carboncillo sobre una viñeta. El primer ejemplo, la primera historia que te cuento, es la de Marvel.
En 1939, Martin Goodman creó Marvel, aunque la editorial nació con otro nombre, Timely Comics. Ese año vimos por primera vez a la Antorcha Humana. Dos años después nació el Capitán América y ya en 1961 Marvel lanzó Los Cuatro Fantásticos.
Tenemos que recuperarla.
Necesitamos a Silver Surfer, solo él comprende su poder.
Aunque consigamos sacarle de aquí, ¿cómo alcanzaremos a Víctor?
Dejadme eso a mí.
Los expertos en cómics aseguran que triunfaron porque, a diferencia de otros superhéroes, no eran perfectos. Luego llegarían el increíble Hulk y el Hombre Araña, el superhéroe más querido del mundo.
Todos los días tengo que enfrentarme a la rutina del héroe. No es fácil aprender el oficio de forma autodidacta. Vamos, que en el instituto no te ofrecen como optativa la asignatura de superhéroe nivel básico.
Los superhéroes de Marvel se adaptaban a los nuevos tiempos. En 1941, el Capitán América se atrevió incluso a golpear a Adolf Hitler en la cara. Hoy es una de las portadas más conocidas de Marvel.
En 1989, el empresario multimillonario Ronald Perelman adquirió el 80% de Marvel. En esta nueva etapa empezaron a crear cómics con contenidos de baja calidad y cubiertas espectaculares. Por esta razón, muchos dibujantes y escritores decidieron irse de la compañía. Entonces Marvel sufrió una enorme caída y la empresa se declaró en quiebra, así que se vio obligada a cambiar al equipo directivo para salvarse.
Había que reflotar Marvel. Para ello decidieron conceder licencias para videojuegos o ropa, pero no era suficiente para conseguir capital. Tenían que seguir buscando nuevas vías de negocio. Marvel ya había hecho sus pinitos en el cine, pero sin mucho éxito, ya que nunca habían tenido el control de las películas. Entonces encontraron la fórmula del éxito. Crearían sus propios estudios para dar vida a los superhéroes. La idea era buena, pero tendrían que recomprar los derechos de personajes tan populares como el Capitán América, llevados antes a la gran pantalla.
Dígame, ¿qué le hacía a usted tan especial?
Nada. Soy un chaval de Brooklyn.
Marvel pidió un préstamo de $500 millones. Para conseguirlo, avaló esta operación con los derechos de sus 10 personajes más importantes. Con las sagas de X-Men y Spider-Man, Marvel se embolsaría $1 billón. Hoy, sus películas son un éxito. Las grandes estrellas de Hollywood encarnan a los héroes del universo Marvel.
Sin ir más lejos, Vin Diesel cobró más de $50 millones por hacer la voz de Groot en Guardianes de la Galaxia. Lo más curioso es que solo tuvo que aprenderse una frase. Yo soy Groot.
Os llevaré al comprador y dividiré las ganancias entre los tres.
Yo soy Groot.
Los cuatro. Dormido para el peligro, despierto para el dinero. Y parecía tonto.
En 2009 Disney compra Marvel, paga por ella $4.000 millones. Hoy las sagas de Marvel superan en beneficios a las de Harry Potter.
Bueno, solo un superhéroe conseguiría salvar a Marvel de la quiebra. Lo bueno es que la editorial de cómics tenía a todo su séquito con superpoderes dispuestos a luchar por el futuro de la empresa. Déjame que quiero contactar con un experto para que nos cuente cómo lo consiguieron. Te hablo de Miguel Ángel Bernal, es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Miguel Ángel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Adolfo, muy buenas noches.
Vamos a ver, el punto de inflexión de Marvel se produce cuando el multimillonario Ronald Perelman, que llegó a ser considerado en algún momento el hombre más rico de Estados Unidos, se hace con la mayoría de la empresa. Bueno, la prioridad de este señor, de Ronald Perelman, era vender cómics en detrimento de su calidad. Ante esta nueva línea empresarial, muchos creativos dejaron la empresa. Supongo que esta fuga de talento afectó de forma definitiva al Marvel de ese momento, ¿verdad?
Vamos a ver, a Marvel le afectó muchísimo esa fuga de talentos. Él decidió, bueno, pues en una política que además en economía lo tenemos estudiado, que es vender sin calidad, ¿de acuerdo? Es un poco como lo que puede pasar ahora con la ropa, ¿no? Ahora bien, Marvel tenía un potencial, y ese potencial era toda la historia que tenía detrás. Y de ahí viene el resurgir de la marca, en el momento que apuestan por la calidad, ¿eh? Y sobre todo con el lanzamiento pues de todo lo que son las series, las televisiones, las películas, es cuando la marca Marvel alcanza toda su plenitud.
Entiendo. Hablan de incluso que dibujantes y escritores de la empresa han asegurado que cuando Marvel salió a bolsa todo cambió en la compañía. Es decir, se veían muy presionados por los asuntos financieros y, por tanto, eso arruinaba el espíritu creativo. ¿Tú crees que la salida a bolsa, en el caso de Marvel, supongo que en otras empresas será un estímulo, pero en el caso de Marvel, la salida a bolsa fue una buena decisión?
La salida de Marvel a bolsa fue una buena decisión. Es decir, siempre que las empresas salen a bolsa es una buena decisión. Perdón, ¿por qué decimos esto? Bueno, pues lo decimos porque, a ver, hay un montón de ojos escrutando la compañía. Hay un montón de ojos que lo que están buscando es en todo momento la calidad, la cuenta de resultados. No vale con decir yo quiero vender más o yo quiero vender cómics aunque la calidad sea muy barata. Lo que se busca por parte de los economistas es siempre, de acuerdo, el plan de negocio. Es decir, ¿dónde quiere crear la compañía calidad? Y eso Marvel en un principio no lo consiguió, pero luego posteriormente le dio, digamos, 360 grados a su planteamiento inicial y vio que era a través de la calidad donde podía conseguir esos réditos.
Entiendo. Hablamos ahora de, para sacar a Marvel a flote, la empresa decide hacer sus propias películas. Conviene no olvidar que el cine era un gran desconocido para Marvel. ¿Cómo consiguen ellos introducirse con éxito en el mundo cinematográfico?
Bueno, a ver, ellos lo que tenían era un montón de personajes y empezaron a sacar películas. Es más, coincide la llegada de Marvel con todo el tema de los desarrollos tecnológicos, ¿de acuerdo? Podemos decir el cine hecho con computadora, entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos van tirando de sus personajes, ¿de acuerdo? Y logran unos réditos enormes. Vosotros habéis comentado, pues, el Capitán América, etcétera. Pero, por ejemplo, yo que soy muy aficionado a cómic, para mí, mi personaje de Marvel es Lobezno. Lobezno tiene una saga extraordinaria, ¿de acuerdo? Y es eso, es la imperfección, ¿de acuerdo? Lo que del super poderes, lo que les lleva a estar ahí. Pero sobre todo, vamos a reflexionar. Hay una generación. Los chavales que leíamos con 16, con 18, con 20 años, necesitábamos ver esos cómics en la gran pantalla. Eso es lo que lleva Marvel, ¿de acuerdo? Y son míticas, por ejemplo, cuando empieza a ver cómo pasan las páginas, cómo se pone todo rojo y aparece el logotipo de Marvel. Bueno, eso es algo que no se ha logrado, ¿eh? Igual que, por ejemplo, y ya no hablo de Marvel, hablo de DC Comics con la serie de, por ejemplo, de Batman.
Correcto, pero Miguel Ángel, no sé si aquello fue, hombre, a la vista del resultado, sin duda alguna, fue una magnífica decisión, pero ahí se corrió mucho riesgo porque Marvel, para afrontar el reto cinematográfico, le hacía falta mucho dinero, tiene que pedir un préstamo muy abultado, ofrece como aval los derechos de sus 10 personajes más importantes, ojo, porque si no hubieran cumplido, probablemente hubiera sido la ruina y desde luego quedarse sin la gallina de los huevos de oro, que son los personajes de la marca, ¿no? O sea, fue una decisión heroica, pero con un altísimo riesgo, ¿no?
A ver, el riesgo que se jugaba era como, y tú lo has comentado muy bien, Adolfo, era muy, muy grande, ¿de acuerdo? Ahora, se la jugó. ¿Le salió bien? Sí, sí. Pero es que tenemos un montón de marcas que se la han jugado siempre, ¿de acuerdo? Llega un momento en que una marca se ve degradada, en este caso estamos hablando de Marvel, y de golpe y porrazo, pues da el salto, y en la historia de la economía siempre ha pasado. Lo que importa muchísimo es, en un momento determinado, jugársela, saber lo que se tiene, y yo creo que Marvel sabía perfectamente lo que tenía y se la jugó. Aquí en España, por ejemplo, tenemos marcas increíbles. Si me permites, Lois. ¿Nos acordamos de Lois?
Hombre, bueno, yo me acuerdo de los pantalones vaqueros Lois, claro.
Justo. ¿Y por qué nadie se la juega? Cuando fue una marca que hizo Vamos, aquí no, se habla mucho de Lewis, ¿de acuerdo? Pero Lois competía. Absolutamente. Y ha habido otras marcas que se la han jugado siempre. Y las han sacado, las han reflotado con una estrategia muy, muy clara. Por supuesto, siempre hay riesgos. Siempre.
Déjame, te quiero preguntar, tú eres profesor de la Fundación de Estudios Financieros y probablemente este asunto que es puramente financiero, quizás nos puedas dar un poco de luz. Primero, la información. Disney compra Marvel en el año 2009, las acciones de Marvel subieron en bolsa, sin embargo, las de Disney cayeron en bolsa. ¿Cómo se puede traducir esta reacción de los mercados? ¿Por qué puede ocurrir esto si la empresa matriz, digamos, compra, absorbe a esa segunda empresa? Es la segunda empresa la que sube las acciones y, sin embargo, la empresa matriz baja. ¿Esto por qué ocurre?
Bueno, pues a ver, porque Disney se tuvo que endeudar, tuvo que pedir prestado para comprar la marca, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que se revaloriza la marca Marvel, ¿de acuerdo? Al final, lo que se hace es que se igualan, es decir, se ve que Marvel está depreciada, empieza a subir y que Disney en esos momentos estaba muy apreciada. De todas formas, Disney también compró muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Hay que recordar, por ejemplo, los Pixar Studios, etcétera. Entonces, hoy en día Disney es una potencia, pero claro, cuando una empresa, si ahora mismo yo fuera una empresa y compro a otra, me tengo que endeudar. Bien, lo que hizo fue revalorizar la marca. Y entonces lo que se hicieron, pensemos en los vasos comunicantes, ¿de acuerdo? Una marca depreciada, otra muy apreciada. ¿Qué es lo que ocurre? Que una asume a otra y ¿qué se hace? Se iguala, como si fueran pues, los vasos comunicantes.
Entiendo. Apelo ahora no solamente a tu perfil financiero, sino también a ser un gran aficionado a los cómics y por eso me apetece hacerte esta pregunta. Marvel ha pasado de ser una editorial de cómics prácticamente en quiebra a convertirse en una franquicia de cine que supera los 12.000 millones de euros de beneficios. ¿Tú crees, Miguel, que Marvel puede dejarse llevar por los cantos de sirena de Hollywood y perder su esencia como aficionado al cómic que eres?
A ver, de perder las esencias siempre es previsible, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ellos están muy muy centrados, las sagas que están sacando están muy, muy enfocadas, tanto lo de X-Men, yo te hablaba pues de uno de mis personajes preferidos de cómic, que es Lobezno, y entonces yo creo que, salvo que pierdan el rumbo, ellos van a seguir por ahí. Es más, no descartaría en breve, que den un salto y se vayan a las series, a Netflix, HBO, etcétera. Es decir, los personajes de cómic los leíamos con perdón, los chavales y los frikis, ¿no? Luego saltaron al cine, que fue un salto tremendo, porque unas series de niños pequeños para adultos, ¿no? No descartaría, y vamos a ver si no hay valor y si no se crea valor, en series específicas para HBO, para Netflix, es decir, de esas potencias que hoy tenemos, de acuerdo, en serie. De hecho, el cine ha pasado a ser serie. Hay mucha gente que ya le gusta más la serie que el cine.
Fíjate que ahora que me estás diciendo eso, tengo la sensación, o podríamos concluir, como que la madurez de una empresa tiene mucho que ver con su capacidad de flexibilización, de adaptación. Es decir, una empresa tiene como un cuadrado que le cierra y que le hace estar casi ajeno a lo exterior, casi podríamos decir que está condenada a la quiebra. Sin embargo, una empresa ágil, una empresa flexible, una empresa capaz de adaptarse a las circunstancias y al mercado, es una empresa que cuenta con muchas ventajas para sobrevivir, ¿no?
Vamos a hacer un símil con la radio. La radio era una cosa que era como, bueno, pues que se ponía en los pueblos y estaba todo el día ahí puesto. Era 24 horas, ¿no? Y se repetían las noticias. ¿Y hoy qué es la radio? La radio es el principal centro de comunicación, ¿no? Mucho más que los periódicos.
Desde luego es el más valorado por la opinión pública, sin duda alguna.
Claro, y además hay locutores a los cuales se siguen como si fueran estrellas de rock, ¿vale? O estrellas de cómic, ya que estamos hablando de cómic, ¿no? Eso es flexibilidad. No hay nunca crisis. Cuando alguien piensa que hay una crisis, no hay crisis, hay adaptación. Entonces, lo que nadie puede hacer, y esto es una regla en economía, es una regla en marcas. Yo tengo una marca y yo lo que hago es que me acomodo a los tiempos. Ahora, si decido seguir como Marvel, que hablábamos, vendiendo cómics de mala calidad, muy buenas portadas y dentro nada, no llegó a nada. Sin embargo, ahí está Marvel, ahí está, y perdóname que lo diga, la radio, que, y cuando digo perdóname, es por no hacer la protagonista, ¿quién pensaba que en la época de Internet, ahora la radio es la más escuchada? Porque en Internet tengo la radio, cuando parecía que era algo viejo, ¿no? Algo de los pueblos, pues no es así. Se escucha muchísima radio en estos momentos, o se ven muchos cómics, y la palabra es esa. Se ve muchos cómics en grandes pantallas. Es la flexibilidad, la adaptación, y ese es el secreto.
Dice Miguel Ángel Bernal, no hay crisis, hay adaptación. Yo siempre he pensado que cuando hablamos de crisis, quitemos la palabra crisis y pongamos la palabra cambio. Una crisis siempre, necesariamente, nos lleva a un cambio y ojalá con decisiones inteligentes sea un cambio a mejor. Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte esta noche. Un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Un placer y recuerda, crisis es oportunidad.
Un abrazo, gracias igualmente.
Hasta luego.
Adiós. Te voy a hablar ahora de un hombre que a los 62 años perdió su negocio y se arruinó por completo. Lejos de tirar la toalla, recorrió Estados Unidos en busca de una oportunidad a una receta única. Así fue como el coronel Harlan Sanders consiguió crear el gran imperio del pollo frito.
Cubriendo su pollo con 11 hierbas y especias, Sanders experimenta con tiempos de cocción y presión, buscando el producto perfecto. Tras muchos ensayos y errores, el pollo por fin sale crujiente y tierno en menos de 8 minutos. Y el mundo está a punto de probar por primera vez el Kentucky Fried Chicken.
Bueno, esta franquicia está presente en más de 100 países. Vamos a conocer su historia.
Cuando Harlan Sanders era un niño, su padre murió. Así que mientras su madre trabajaba, él preparaba la comida para sus hermanos. Cuando su madre volvió a casarse, se marchó de casa y decidió alistarse en el ejército. A la vuelta, tuvo diferentes trabajos. Fue conductor de tranvía, agricultor y hasta vendedor de seguros. Aunque su verdadera pasión fue siempre la cocina.
Con 40 años, Sanders abrió una estación de servicio en el estado de Kentucky. Fue entonces cuando empezó a ofrecer comidas para los viajeros que paraban a echar gasolina. Como le fue bien, montó un restaurante junto a la gasolinera y empezó a preparar su famoso pollo frito elaborado con 11 hierbas y especias. Se hizo tan popular que el gobernador de Kentucky lo nombró coronel del Kentucky.
Pero la construcción de la autovía Interestatal 75 fue un mazazo para Sanders. La carretera donde tenía su negocio se fue quedando vacía. Empezó entonces el declive. Con 62 años tuvo que venderlo todo por unos $75,000 y pagar sus deudas. Estaba arruinado, solo le quedaba una pensión de unos $100 al mes. Pero Harlan Sanders no pensaba rendirse. Cogió su coche y decidió recorrer Estados Unidos para vender su pollo frito a otros restaurantes. Empezó a hacerse llamar Coronel Sanders y a vestir ropa que usaría un auténtico coronel de Kentucky. Al principio su traje era negro, pero pronto lo cambiaría por uno blanco.
En 1949 el vicegobernador Lawrence Weatherby le otorga el título honorífico de Coronel de Kentucky. Y así nace el emblemático Coronel Sanders de traje blanco, que enmascara convenientemente las manchas de harina.
Su edad no era un contratiempo. El coronel Sanders hacía miles de kilómetros a la semana y por las noches dormía en su coche. Visitaba restaurantes a los que les preparaba su receta de pollo frito. Si les gustaba, les proponía un trato. Podían vender su pollo a cambio de un porcentaje. Muy pocos aceptaron al principio, hasta que finalmente consiguió crear su primera franquicia. Nace entonces Kentucky Fried Chicken.
A los 72 años, el coronel Sanders había conseguido su sueño. Se había hecho multimillonario vendiendo pollo frito. El precio de las acciones de KFC se incrementó tanto que una inversión de $5,000 en 1964 valía más de 3 millones y medio de dólares solo 5 años después.
El coronel Sanders murió con 90 años. Lo enterraron con su traje blanco. En ese momento había conseguido levantar más de 6.000 establecimientos en unos 50 países. Las ventas anuales de KFC superaban los $2,000 millones de dólares.
Fíjate que en la actualidad KFC cuenta con más de 17.000 restaurantes en todo el mundo que atienden cada día a más de 12 millones de personas. El caso del coronel Sanders es tan singular que incluso se estudia en escuelas de negocios de todo el mundo. Y por eso esta noche queríamos dedicarle un tiempo. Quiero saludar a Enrique Ortega Burgos. Él es abogado, profesor y consultor de negocio. Enrique, muy buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Encantado de saludarte y estar con vosotros en Cadena COPE.
Muchísimas gracias. Hagamos un poco de memoria. A lo largo de su vida, Sanders había desarrollado multitud de oficios, ninguno con éxito. Con 40 años le llega la oportunidad de regentar una estación de servicio en el estado de Kentucky, lo hemos oído, y él decide ofrecer comidas para ganar un dinero extra. Es entonces cuando empieza a preparar pollo frito y además se hace muy popular en la zona. ¿Por qué después de tantos fracasos triunfa con algo tan aparentemente sencillo como freír pollo?
Bueno, Sanders, en verdad, como habéis señalado, era coronel honorífico y él apostó por su receta de pollo frito frente a lo que entonces era el icono de la comida norteamericana, ni más ni menos que la hamburguesa. Él apostó por un plato sureño que tradicionalmente estaba ligado con la comunidad afroamericana, el pollo frito. En su antiguo restaurante, el Sanders Curse Café, el pollo frito sin duda era el plato más demandado. Sería su método, utilizando una olla de presión, el que conllevaba una importante reducción del tiempo frito del pollo, llegando a bajarlo a 30-35 minutos para conseguir un sabor similar al que resultaba de freírlo en la sartén. Pensemos que hasta entonces no estaba incluido en los menús de comidas rápidas por la cantidad de tiempo que llevaba su preparación y porque no podía dejarse previamente realizado, porque al final del día se deshacía y dejaba de ser crujiente. Además, el pollo contó con el perfeccionamiento de su receta sobre la base de los 11 especies que combinadas daban un sabor característico y una firme determinación en la expansión de su negocio por parte de Harlan. Lo que inicialmente fue un plato popular local, con la llegada de clientes de todo tipo y su condición de primer restaurante, les hizo cambiar el enfoque y dirigirse hacia un producto eminentemente popular, lo que facilitó la multiplicación del número de locales en su país. Finalmente, años después, con la denominación pollo frito de Kentucky, lo distinguiría del pollo frito del sur, que se encontraba en la gran mayoría de los restaurantes, haciendo que este cambio de denominación le reportara hasta un 75% más de sus ingresos.
Esto es, por tanto, es una buena elección. El producto es un producto que en la zona donde se iba a servir era bien recibido y además luego la singularidad en el proceso de elaboración. Él con 62 años, Sanders me refiero, se arruina por completo. Es entonces cuando decide vender el pollo frito a otros restaurantes de Estados Unidos. Bueno, ¿es realmente aquí cuando nace Kentucky Fried Chicken? Sanders, oíamos, recorre miles de kilómetros, pasa muchas noches durmiendo en su coche, hasta que por fin consigue su primera oportunidad. ¿Cómo le llegó y qué supuso para este primer restaurante incorporar el pollo en su menú?
Pues como bien has apuntado, ya en los años 50 el coronel estaba apenas divorciado de su primera mujer y además vivía con una modesta pensión que apenas alcanzaba los $100. Pero como buen emprendedor rápidamente se puso en marcha y con este viejo Ford fue cocinando, no olvidemos que él era cocinero, su producto de restaurante en restaurante, para que tanto los dueños como los propios empleados lo probaran y lo conocieran. No sería sino hasta 1952 cuando el primer franquiciado, Peter Harman, al que ya conocía previamente una convención internacional, cerraría la primera franquicia, ni más ni menos, que en este año. Pensar que Harman era propietario de una hamburguesería que incorporó el pollo frito, aportando 4 centavos por cada pollo vendido, de lo que sería el modelo inicial del futuro KFC. Sin embargo, Harman no fue únicamente el primer franquiciado de KFC, sino que aportó el icónico cubo que ahora tenemos de las piezas de pollo con puré, panecillos, e incluso el primer gran logo de la compañía, eslogan, para chuparse los dedos. Pero bueno, no contento con esto, el coronel durante los siguientes años fue restaurante a restaurante, añadiendo a los restaurantes locales el pollo frito a su menú. Pensar que Harman no solo fue el primer franquiciado, sino que además trabajó mano a mano con el coronel Sanders para desarrollar y preparar lo que luego sería el sistema de franquicias de KFC. Él desarrolló los manuales y guías de productos, motivo por el cual, casi ya en la década de los 90, el propio Harman recibiría un premio de la Asociación de Manufactureros y para aquel entonces ya tenía 238 establecimientos franquiciados propios que empleaban ni más ni menos que a 4.000 personas.
Qué barbaridad. Todo esto se cuenta rápido, pero fijaros, te hablaba yo de a los 62 años es ruina. Bueno, a los 74, el coronel Sanders decide que es momento de bajar el ritmo de trabajo. Vende Kentucky, vende el KFC a un grupo de accionistas. En muy poco tiempo se abrieron restaurantes en 50 estados de Estados Unidos, en las Bahamas, en Japón. Enrique, Sanders nunca se desvinculó por completo de su negocio, siguió visitando restaurantes, se convirtió en la imagen de la marca. ¿Tú tienes la impresión de que su continua presencia, por ejemplo, en los medios de comunicación, ayudó a revalorizar a KFC?
Efectivamente. Pensad que el grupo inversor, cuando compraron ni más ni menos que por la cifra de $2 millones, los derechos y las acciones, en este caso al coronel, que serían en torno a los $20 millones actuales, sería cuando verdaderamente podríamos hablar del inicio de la expansión del modelo de negocio. El apoyo local está basado en que, al final de la franquicia, quien desarrolla el modelo de negocio son empresarios individuales. Además, minimizan el riesgo sobre las inversiones. ¿Por qué? Porque ya es un modelo testado por alguien que ya previamente ha funcionado y que, en cierta manera, disminuye el riesgo por parte del inversor. Y este empresario contrata gente de la zona, lo cual rápidamente conlleva, a través de este modelo de franquicia, la rápida expansión del negocio. Pero es que es cierto, Sanders, en este carácter emprendedor que él tenía y que a día de hoy le ha convertido ni más ni menos que en un icono cultural del propio Estados Unidos, con una imagen que, fijaros, es totalmente utilizada, incluso a día de hoy, en la propaganda de KFC, y que podemos ver incluso en la lápida que tiene en su cementerio. Ni más ni menos, el coronel llegó a recorrer en torno a 350.000 kilómetros haciendo estas paradas para la promoción de su pollo. Es lo que hoy sería como un embajador de marca, como un influencer, ni más ni menos. Y una de sus características es que él quiso conservar la receta de pollo, él era totalmente maniático del orden, intacta. No sería sino hasta los años ya mediados de la década de los 50 cuando se incorporaría al negocio de la franquicia, abriendo y ya con los clásicos elementos que le han hecho famoso, como la camisa blanca, la corbata, el bigote, la perilla, pero sería más adelante, la década de los 60, cuando la expansión de lo que hoy conocemos como KFC explotaría. ¿Por qué? Porque se abrían en torno a 600 puntos de venta anuales.
Madre mía de mi alma. Hablabas de la receta. Hablemos de la receta. El gran secreto que Sanders se llevó a la tumba, la receta del pollo del KFC. Hasta hace poco solo sabíamos, lo has dicho tú, lo hemos dicho en la pieza de inicio, que estaba elaborado con 11 hierbas aromáticas y especias, con un tratamiento, parece como inicialmente de cochura, en fin, para conseguir ese punto crujiente. Y todo esto se mantiene como en secreto, hasta que un sobrino del coronel Sanders habría desvelado la receta por error a un medio de comunicación. ¿Realmente una receta se puede mantener secreta durante tanto tiempo? ¿Es una estrategia de marketing? Si tienes franquicias, desde luego tienes que compartir, supongo, el modelo de elaboración del producto y, por tanto, la receta. Repito la pregunta, ¿es posible mantener secreta durante tanto tiempo una receta?
Vamos a ver, es posible teniendo en cuenta que la receta, en este caso, es un secreto industrial. Pensad que, y así es como se comenta, el propio Sander la escribió en un trozo de papel y la guardaron en una caja fuerte de la compañía, que está teóricamente continuamente vigilada, y además que todos los documentos de confidencialidad de la empresa hacen que solo algunos mandos intermedios y muy pocos directivos conozcan realmente lo que hay dentro de esa caja. Pensad que la protección de los secretos industriales tiene una ventaja frente a las patentes, por ejemplo, que es que no tiene límite temporal, mientras que las patentes duran 20 años. Así que un secreto industrial, que es, por decirlo de manera coloquial, para que la gente nos entienda, cualquier información secreta con valor empresarial que la gente protege precisamente por ese secreto y que además tiene medidas de seguridad, se puede considerar que, por tanto, un producto, un procedimiento, una estrategia de publicidad, una lista de proveedores, una lista de clientes, un proceso de fabricación y, naturalmente, como es el caso, una receta, es susceptible de protección a través del secreto. Pensemos que KFC, ni más ni menos, trabaja la mezcla a través de dos empresas totalmente diferenciadas, de tal manera que es imposible que una sola empresa reproduzca la mezcla. Pensad que si el coronel Sanders hubiera optado por otros mecanismos, como por ejemplo como la patente, es posible, de hecho, patentar la forma, el procedimiento a través del cual se combinan ingredientes, en primer lugar, que solo se habría protegido durante 20 años. Y en segundo lugar, que cuando tú solicitas una patente, ya haces pública la composición de los ingredientes. Y estaríamos hoy hablando de que todos conoceríamos los famosos ingredientes secretos. Pensemos que el propio Sanders ya en los años 60 patentó un procedimiento, ni más ni menos, que el procedimiento para freír el pollo bajo presión. Además, no podemos olvidarnos de que el hecho de que la receta sea o no comunicada, la empresa cuenta con mecanismos muy poderosos como para que nadie se apropie. En primer lugar, la propia imagen corporativa de la marca, nadie podrá utilizar KFC cuando se refiere a ese secreto, y naturalmente acciones, que aquí en este caso de España podríamos hablar de acciones en materia de competencia desleal y que en Estados Unidos también son muy habituales.
Entiendo. Querido Enrique Ortega Burgos, gracias por ayudarnos a poner un poco de luz en la vida de este visionario y desde luego currante que fue sin duda Sanders. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches para todos los oyentes de la COPE.
Su nombre está inspirado en un personaje de la novela de Moby Dick, el contramaestre Starbuck. La trayectoria de Starbuck es una auténtica aventura en la que su fundador consigue salvarla de la quiebra y convertirla en un modelo de negocio. Bueno, déjame que te cuente su historia a través del refranero popular. Vamos a empezar por uno muy conocido. Lo que el corazón sabe hoy, la cabeza sabrá mañana. Y su fundador sabe mucho de corazón.
Howard Schultz empezó a trabajar en una tienda de café como director de marketing. Se llamaba Starbucks. En 1983 viajó a Milán y se enamoró de ese concepto italiano de disfrutar de una taza de café y una buena conversación. Al regresar a Estados Unidos, le propuso a su jefe convertir Starbucks en un café al más puro italiano.
Ante la negativa del dueño, Schultz decide montar su propio café y le fue tan bien que terminó comprando Starbucks. En 1987 empieza la aventura del café más vendido del mundo. Su esencia caló hondo. El número de empleados superó los 200.000 en 54 países y la empresa no tardó en cotizar en bolsa. Esta nueva etapa de Starbucks nos lleva al segundo refrán: quien mucho abarca, poco aprieta.
Y es que ante el enorme éxito, el creador de Starbucks se marcó un nuevo objetivo: crecer a un mayor ritmo. Dejó la gestión diaria de la compañía en otras manos y él se dedicaría a expandir Starbucks por todo el mundo. Incluso creó su propia discográfica, con la que ganó 8 Grammys. Pero un día, Schultz se dio cuenta de que Starbucks había perdido su alma. El declive había empezado. El tercer refrán que te damos es: el ojo del amo engorda al caballo. Había que tomar importantes decisiones para salvar a Starbucks de la quiebra. Entonces el empresario estadounidense toma de nuevo las riendas de la compañía. El día de San Valentín de 2007, los directivos de Starbucks recibieron una nota que decía: el olor a café ha desaparecido. La firmaba Schultz. El comunicado se filtró a la prensa y las acciones cayeron de los 26 a los 9 dólares. Vamos con el cuarto refrán: perseverancia todo lo alcanza.
Schultz decidió entonces cerrar todos los Starbucks de Estados Unidos para mejorar el café. Esta medida supuso unas pérdidas de 6 millones de dólares. En todos los establecimientos cerrados se colgó un cartel que decía: nos estamos tomando un tiempo para perfeccionar nuestro café.
Y el quinto refrán bien podría ser el eslogan de Starbucks: zapatero a tus zapatos. Hoy, Starbucks ha recuperado su esencia y recibe unos 60 millones de clientes en sus más de 15.000 tiendas repartidas en 54 países. Su valor por acción ronda los 90 dólares.
Bueno, fíjate que es una historia de retos conseguidos, de éxitos, aunque no siempre fue así. Quiero hablar con un experto que me pueda ayudar a conocer un poco más la historia de Starbucks. Él es Nacho Somalo. Es director del máster en Branding y Estrategia de Marca de OBS Business School. Querido Nacho, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Starbucks se fragua en un viaje de su fundador a Milán, hemos oído, en Italia. Howard Schultz se enamora del concepto de los cafés que proliferan por toda la ciudad. Bueno, a su regreso, propone a su jefe convertir la tienda de café donde trabajaba, Starbucks, en un café al más puro estilo italiano. Ante la negativa del jefe, él decide emprenderse y emprender por su cuenta. Por esas paradojas de la vida, a Schultz le va tan bien que más tarde compra Starbucks, el Starbucks de su antiguo jefe. Nacho, ¿qué factores llevaron al nuevo Starbucks a la cima?
Bueno, la verdad es que todos estos aspectos son siempre muy controvertidos y en realidad nadie tiene la fórmula del éxito garantizada, ¿no? Y mucho menos es fácil de repetir, ¿no? A veces intervienen factores que son incluso circunstanciales, ¿no? Pero no cabe duda que en la historia que hemos oído justo antes de empezar pues esta charla, hemos visto que como el fundador toma decisiones, digamos que se pueden salir de lo convencional, ¿no? Y ese amor a mantener una esencia es sin duda lo que caracteriza de alguna forma una marca, le da dota de una personalidad, lo cual no tiene que significar necesariamente que vaya a ser atractiva, ¿no? Pero que en cualquier caso podemos decir que es el punto de partida indispensable.
Entiendo. Él decía que crear, alrededor de una taza de café quería crear un ambiente donde la experiencia del café pudiera cobrar vida. Partiendo del ejemplo y del caso Starbucks, ¿cómo se consigue que algo tan cotidiano como tomar una taza de café se convierta en toda una experiencia?
Bueno, pues esa es la clave del éxito de su fundador, ¿no? El saber identificarlo. Realmente, y además es lo que caracteriza a Starbucks, ¿no? O sea, al final nadie va a Starbucks a tomarse un café simplemente, sino que va a vivir una experiencia. Y eso es lo que él supo ver, ¿no? Y supo mantener, y ha sabido mantener como esencia, ¿no? ¿Qué tiene Starbucks? Bueno, pues digamos que hay cosas que yo puedo identificar, pero que, insisto, que esto es muy, muy subjetivo, ¿no? El tener wifi cuando nadie la tenía hace años, ahora todo el mundo tiene, ¿no? El que fueran unas sillas cómodas, un espacio confortable, esa sensación de estar en el salón de tu casa de alguna forma, ¿no? A Starbucks la gente no va a tomar un café, sino a pasar un rato agradable, bien con amigos, bien solo a trabajar, bien a pasar un rato, y eso es lo que hace que tenga ese alma, ¿no? Ese alma diferencial que le caracteriza.
Fíjate que esto que nos está contando Nacho Somalo suena muy obvio, pero claro, suena muy obvio hoy, que lo vivimos y que lo disfrutamos. Cuando esto empezó era un concepto absolutamente revolucionario. Vamos a seguir con su historia. En el año 2000, la empresa iba viento en popa. En ese momento contaba con 2.600 establecimientos en 13 países. Los ingresos, ojo, ascendían casi a 2.000 millones de dólares. Bueno, entonces Schulz deja la gestión diaria de la empresa, se centra en la internacionalización. Así es como queda fuera, diríamos, del control diario de la compañía. Nacho, ¿tú crees que esta fue una decisión acertada?
Bueno, a ver, a la postre yo creo que sí, ¿no? Los números hablan. La cuestión es que esto lo han hecho otros muchos emprendedores, porque detrás de esta grandísima empresa hay un emprendedor que empezó de cero, ¿no? Que eso no podemos olvidarlo, ¿no? Y por ejemplo, Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, lo hicieron, dejaron la empresa en manos de Eric Schmidt como un gestor, digamos, profesional. Hay muchos casos en los que se ha dado esta circunstancia y ha sido positiva, y hay otros en los que no ha sido tanto, ¿no? Cuando Steve Jobs cedió la dirección ejecutiva de Apple, bueno, no recuerdo ahora mismo quién fue el presidente ejecutivo en esa etapa, lo hemos olvidado todos, pues la empresa fue para abajo, ¿no? No siempre es una decisión acertada, pero indudablemente en algunos casos lo es, ¿no? Porque no siempre el emprendedor es un buen gestor. Lo que siempre hay detrás de esto es que se quedan como alma de la empresa, porque una marca no es solamente una, digamos, son elementos reconocibles intangibles, tangibles, sino que tiene otros intangibles que hay veces que no son fáciles de transmitir, ¿no? Y que sin ninguna duda fundadores emblemáticos como estos, o como lo puede tener Amancio Ortega en Inditex, son capaces de transmitir independientemente de quién esté gestionando el día a día.
Entiendo. Fíjate que el caso Starbucks dio incluso para que el propio creador Schulz publicara un libro, El desafío Starbucks, donde cuenta cómo la compañía pasó de facturar miles de millones a cerrar 600 tiendas, a despedir a 12.000 empleados. Bueno, déjame rescatar unas declaraciones que el fundador de Starbucks hace en este libro. Dice, el daño llegó de un modo lento y silencioso, creciente, como ocurre con un jersey cuando un hilo se suelta y el jersey se va deshaciendo punto a punto. ¿Tú crees que el motivo del declive de Starbucks fue que su fundador dejara de estar al frente de la gestión diaria o hubo otros factores?
Es difícil decir que solo es una cuestión de que desaparezca el fundador del día a día. Al final, el fundador cuida de su hijo de alguna forma, ¿no? Y le cuida con ese cuidado que va más allá de lo funcional y que pasa a lo emocional. Y eso es clave para mantener esa esencia viva de un negocio, ¿no? Al final, un gestor profesional puede caer en el riesgo de olvidarse de qué es lo que ha hecho a ese negocio diferente y mejor, ¿no? Porque al final lo que tiene Starbucks de forma indiscutible es un factor diferencial que, bueno, pues hace que tenga éxito, ¿no? Y el no siempre un ejecutivo profesional que llega con posterioridad es capaz de mantener esa esencia, ¿no? Y ahí es donde en su momento, pues Schultz fue capaz de identificar que se estaba perdiendo y tuvo la valentía, la enorme valentía, de tomar una decisión pues extraordinariamente difícil y muy arriesgada, sin duda.
Bueno, él se vuelve a incorporar a la empresa, parece que el mercado lo recibe bien, sobre todo en la bolsa, donde hay una subida más que sustancial. Howard Schultz estaba convencido de que podía darle la vuelta a la situación de la empresa. Le dijo a su equipo, si creéis que podemos hacerlo, podremos hacerlo. ¿Cómo crees que afectó la enorme confianza que sentía Howard sobre su equipo en Starbucks? Es decir, al final, tu comité de dirección y desde luego la masa de empleados es fundamental para el éxito de una empresa, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Al final, estas empresas que están íntimamente unidas a las personas que las fundan tienen una credibilidad enorme en la persona que las lleva adelante. Y no son fáciles de sustituir. Y esta gente tiene un liderazgo especial, ¿no? Que es capaz de enganchar a la gente y convencer a su equipo. Y esto es fundamental, porque si el equipo no te cree, el equipo no te sigue, una persona solo no lo puede hacer.
Entiendo. ¿Tú crees que Starbucks es el típico caso de una empresa que termina renaciendo de sus cenizas? Es decir, después de un fracaso, ¿es posible que todavía una empresa levante el vuelo? Te hablo de esto, además, en las circunstancias en las que estamos viviendo, que tantas empresas se ven en este momento completamente acogotadas por la pandemia, por la situación que hay. Pero ojo, porque incluso cayendo, siempre hay esperanza para volver a remontar, ¿verdad?
Sin duda, hay muchísimos casos. Uno lo acabamos de comentar ahora mismo, que es el de Apple, ¿no? Donde es si acaso más llamativo, por más extremo, ¿no? En todos los sentidos. Y realmente hay muchos más casos. Por supuesto que se puede. Lo cierto es que las inercias son difíciles de cambiar, ¿no? Y la valentía de Schultz fue intentar hacerlo, digamos, cerrando, ¿no? O sea, cualquiera más racional habría optado por otro tipo de estrategia más continuista, ¿no? De, oye, vamos a mantener esto abierto y mientras tanto pues vamos generando ingresos, ¿no? Y vamos a hacer el cambio más poco a poco. Sin embargo, él tuvo la valentía de decir, esto es un reset absoluto, empezamos de cero, cerramos todo y volvemos a empezar. Y esa es una decisión extremadamente valiente que no todo el mundo es capaz de tomar.
Señor Somalo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Hugo Boss es otra de las empresas que resurgió de sus cenizas. Su decadencia es paralela a la de Hitler y al Tercer Reich. ¿Es un resurgir? Esta es la historia de Hugo Boss.
No, Hugo Boss no es una firma americana, ni tampoco italiana. Hugo Ferdinand Boss era un sastre alemán. En 1923 montó un taller en el pueblo de Metzinger donde cosía ropa de trabajo. Sin embargo, la crisis de 1929 hizo estragos en su negocio y Hugo Boss se dio cuenta de que los ingresos bajaban tanto que no podía pagar a la veintena de trabajadores que tenía a su cargo. La situación económica se volvió muy complicada para el sastre.
Fue entonces cuando Hugo Boss decidió afiliarse al partido nazi y se dio cuenta de que podía ganar dinero cosiendo los uniformes de los hombres de Hitler. Es así como la empresa supera su primera crisis, fabricando más de 3 millones de uniformes.
Hasta 300 personas llegaron a trabajar para Hugo Boss. Muchos de ellos eran esclavos procedentes de campos de concentración.
¡Atención!
¡Trabajen!
Al final de la contienda, Hugo Boss cae en bancarrota y lo declaran beneficiario del régimen nazi. Tuvo que pagar una multa de 80.000 marcos de la época y su reputación quedó manchada. Ni siquiera fabricando los uniformes para policías y hombres de correos consiguió lavar su imagen.
En los años 50, el futuro de la empresa no era nada prometedor. Con la huella de Hitler sobre sus espaldas, había mucho trabajo por hacer. La hija de Hugo Boss y su marido cogieron las riendas del negocio. En 1953, una publicidad dejaba claro qué quería ser Hugo Boss: ropa para triunfadores y jóvenes hombres de negocios. En 1985, la compañía cotiza en bolsa por primera vez. Y ya en los años 90, Hugo Boss cambia de manos. un importante grupo textil italiano se hace con su mayoría. Nace entonces Boss, la línea Prêt-à-Porter.
Su imagen va cogiendo fuerza. Hugo Boss entra de lleno en la Fórmula 1 y patrocina a los campeones del mundo. La firma pasa a ser sinónimo de lujo. Actrices de Hollywood como Sienna Miller o Gwyneth Paltrow se convierten en imágenes de la marca. En la actualidad, Hugo Boss viste a los jugadores del Real Madrid o del Bayern de Múnich.
Bueno, ya lo has oído. Hugo Boss ha conseguido dejar atrás un pasado que ha sido criticado por muchos y convertirse en sinónimo de lujo y de elegancia. Para ver cómo lo ha conseguido, quiero saludar a nuestra corresponsal en Berlín, mi compañera Rosalía Sánchez. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Rosalía, la Segunda Guerra Mundial nos dejó miles de víctimas, hambre, destrucción. Bueno, en medio de todo ese caos, el dueño de una pequeña sastrería alemana decide reinvertirse y coser uniformes para el ejército de Hitler. ¿Cómo supo Hugo Boss ver esa oportunidad?
Bueno, pues mira, como casi todo el mundo en aquel momento en Alemania. Hay que recordar que el Tercer Reich era un Estado nacional socialista en el que el Estado organizaba el trabajo. Y Hugo Boss trabajaba a las órdenes de Albert Speer, que era el ministro de armamento. Esto funcionaba así. A él le hacían un encargo. Él no se podía proponer, digamos. A él le hacían un encargo. Y aunque era una pequeña sastrería, el ministerio le decía, ¿cuántos trabajadores necesita usted para hacer este pedido de uniformes? Y él le decía, pues no sé, 200. Se los enviamos. Muchos de ellos eran trabajadores forzosos. Pero recordamos que era un tiempo en el que era difícil decir que no a un ministerio de armamento que venía y te hacía un encargo, ¿no? Le hizo lo mismo que muchas empresas. Mira, en 1999, cuando en Alemania todavía se creaba el fondo compensatorio para las víctimas de trabajadores forzados, que han sido los últimos en ser, digamos, indemnizados de alguna manera, pues en ese fondo han participado, además de Hugo Boss, empresas que te van a sonar muchísimo. Allianz, los seguros, BASF, Bayer, BMW, Daimler, Chrysler, todos los automovilísticos, el Dresdner Bank, el consorcio Krupp, Hoest, Siemens. Digamos que es que era muy difícil que una empresa en ese momento no estuviese colaborando con el régimen.
Entiendo. Bueno, no se han cumplido ni 100 años de la Segunda Guerra Mundial y Hugo Boss ha pasado de ser una firma denostada durante los años de la posguerra, precisamente por su cercanía a Hitler, a ser una firma de prestigio. ¿Cómo lo han conseguido?
Perseverando, fundamentalmente. Y luego hay un cambio generacional ahí. Es decir, bueno, primero clave es la aceptación después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, fueron los procesos de desnazificación en las empresas, en las directivas. Es cierto que en muchos casos fueron maquillaje nada más, en otros un poco más serios. Boss fue procesado por un tribunal en la República Federal Alemana, ya fundada la República, y multado con 80.000 marcos por su participación en toda aquella estructura nacional socialista, ¿no? Y clave fue también la generación de posguerra, una generación alemana muy especial, muy entregada a su trabajo, muy austera y muy decidida a responder y a superar los pecados de los padres. En este caso, fue la hija de Hugo Boss y su marido los que se hicieron cargo del negocio, y que además en los años 70 se lanzaron a la venta internacional, que ese fue el gran despegue realmente de la empresa, ¿no? Cuando comienza a cobrar prestigio.
Entiendo. Vamos al año 2011. La compañía ordenó una investigación para conocer su verdadero vínculo con el régimen nazi. Posteriormente emitirían un comunicado pidiendo perdón. Del año 2011 vamos al 2015. El presidente ejecutivo abandona su puesto ante el desplome de las ventas en Asia en general y en China en particular. En 2016, Hugo Boss nombra un nuevo CEO, un nuevo consejero delegado, Mark Langer, para relanzar la firma en Asia. ¿Por qué es tan importante el mercado asiático para la marca?
Bueno, digamos que el mercado europeo se ha quedado bastante limitado y en ese momento el americano está bajando. Sigue sucediendo lo mismo, ¿eh? Desde 2015 hasta ahora no han cambiado las cosas. Asia sigue siendo el mercado de expansión de Hugo Boss, como de muchas otras empresas. Si miramos las cifras de 2019, que fue un año al alza, antes de que se nos viniese todo el coronavirus encima, ¿no? Pues Boss ganó unos 2.800 o 2.900 millones de euros, con un crecimiento del 3,8% en Europa, pero en Asia-Pacífico el crecimiento era del 7%, mientras que en América caía un 2%. Entonces ahí vemos, sus cifras de negocio ahora mismo en Asia son de unos 438 millones de euros. Solo en China, 239 millones. Hablamos de cifras de 2019, ¿no? O sea que donde están ahora mismo en crecimiento es en los países de Asia y por eso se implican ahí todo lo que pueden.
Correcto, es que el mercado asiático, el mercado chino, es que como des un golpe lo multiplicas por la cantidad de gente que vive allí y efectivamente eres capaz de poner en lo más alto a cualquier empresa. En los últimos años, Hugo Boss ha apostado por un cambio de estrategia para atraer a los millennials, a los clientes más jóvenes. Para conseguirlo, tengo entendido que contrató a una influencer alemana, probablemente de las más famosas del momento, que ha creado una colección para la marca. Dos preguntas. En primer lugar, ¿la presencia de esta influencer ha sido un empujón para la marca? Y dos, ¿tú tienes la impresión de que estos influencers han venido al mundo empresarial para quedarse o esto puede que sea una moda pasajera?
Pues te lo respondo las dos en una. La estrategia tiene como objetivo conectar con otra generación de compradores. Mira, ni tú ni yo creo que ninguno de estos influencers nos vayan a vender nunca nada. No sé si, hablo por los dos, no sé si me darás la razón.
Totalmente.
Pero yo te pongo el ejemplo, mis hijos pues probablemente están más en contacto con lo que dice esta influencer que con cualquier otro medio publicitario del que se pueda seguir servir Hugo Boss, y esto está pasando no solo a nivel comercial, incluso a nivel político. Yo tengo hijos de 15 a 19 años que han seguido la campaña electoral de Estados Unidos a través de un videojuego, donde por lo visto Biden tenía una isla y podías entrar allí y ver su programa electoral y tal. Claro, cuando yo escuchaba esto en la cena, yo decía, ¿qué? Pero esto no se ve en la CNN, no, se ve en un videojuego. Entonces, hay una generación ya, y es una generación con capacidad de compra, en la medida en que, bueno, pues ellos ya saben lo que quieren, saben lo que piden, que se informan y se dejan influenciar por estos influencers. Y en ese sentido, pues Hugo Boss, la verdad, como muchas otras empresas, se está volcando, digamos, su potencial publicitario en estos intermediarios, en perjuicio de otros medios tradicionales, ¿no?, que eran los que portaban la publicidad para otras generaciones. El objetivo es conectar con nuevos compradores que también quieran o deseen acceder a sus productos.
Rosalía, como siempre, es un placer que me atiendas. Me encanta hablar contigo. Te mando un beso enorme. Gracias.
Encantada. Hasta pronto.
Y llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Ese era el compromiso. Gracias por estar ahí. Nos encontramos, recuerda, dentro de 7 días. Que tengas un lunes maravilloso. Y sobre todo, que tengas una maravillosa semana. Hasta la semana que viene. Adiós. We'll be right back.
You don't have to teach me things I know. Soon I-